Es la mañana de León. Astorga y La Bañeza con Arturo Martínez.
12 minutos sobre las 2 de la tarde y ya directamente sobre la 1 de la tarde, perdón, con el reloj macho. Sí, está con la hora de Chantán. Bueno, de Chantán hace 20 años. José Alberto, ni hao, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ni hao. Buenos días, aquí estamos otra vez.
¿Cuántas horas de viaje de regreso de Chantán?
En total 28 al final, desde que salí en el coche que me llevaba al aeropuerto hasta que llegué a León, 28.
Oye, hablaba Einstein, ¿no?, de la relatividad del tiempo. También el sistema métrico al final es una cosa relativa, ¿no?
Sí.
Porque el sistema métrico que determina magnitudes, ¿no?, y, uh-huh, incluso distancias, allí, en un lugar tan vasto como Xiantán, que dicen que es una pequeña provincia, ¿no?, que tiene una extensión, yo creo que como toda Iberia, ¿no?, España y Portugal, para ellos es pequeñito. Para ellos un campus de 88.000 alumnos, me decías que era un campus pequeño.
Un campus pequeño, sí.
¿Aquí tenemos cuántos?
14.000.
Una clase de ellos, pues es la universidad nuestra, ¿no?
Efectivamente.
Oye, y háblame de eso que me decías del respeto y de las normas. Ojo, no vamos a entrar en temas ni discusiones políticas.
Claro.
Hablamos de respeto en clase.
Eso es. Bueno, en primer lugar, la provincia es Hunan. Xiantán es una ciudad dentro de la provincia de Hunan, que efectivamente Hunan pues es más grande que España, y ya lo consideran pequeño, y Xiantán es una ciudad con 7 millones de habitantes que la considera muy pequeña. Para ellos una ciudad grande es a partir de 20 millones en adelante, de 20 millones de personas. Y luego con el campus, lo que has dicho, ¿no?, que eran 88.000 alumnos allí, en dar una vuelta al campus normal, de lo que es verlo, tardas unas 3 horas andando, o sea, andando además a un paso normal bien. ¿Y cuál es la pregunta que me has hecho ahora? Lo del respeto, sí.
Sí.
Bueno, yo lo que he notado allí es, no solo, bueno, el rol de profesor, pues digamos que los niveles de respeto entre alumnos y profesores, desde mi punto de vista, son mayores que los que podemos encontrar a día de hoy. Antaño en España yo creo que era parecido.
Como norma general.
Exacto.
Además, porque antes la norma general era el respeto, ahora no.
Exacto. Pues ahí hay un respeto, pero bestial al profesor. Es decir, aunque yo sea una persona muy cercana siempre con mis alumnos, tanto allí como aquí, pero ellos mantienen un respeto que no cortan. Entonces ellos tienen un cierto respeto que ellos no sobrepasan esas líneas. Y eso me impactó bastante, no solo a nivel de profesor, sino que, por ejemplo, tú te vas al metro o al autobús o lo que sea, y a nivel del respeto que tienen hacia las personas mayores, eso ya era, pero bestial. O sea, era entrar una pareja de personas mayores en el autobús, y es que se levantaban inmediatamente 7 u 8 personas de sus sitios para que se sentaran ellos dos. Y es que eso, y además es que era ipso facto, no, ni dudaban ni nada. O sea, era verles entrar, verles por la puerta ya fuera que iban a entrar, y ya entonces se movían todos para que entrasen. Entonces, bueno, se ven cosas allí a nivel de respeto que me resultaron curiosas y que, por lo que yo he podido hablar, por ejemplo, con mi padre mismamente, que no es que sea aquí una persona súper mayor, dijo que él en España llegaba a ver ese nivel de respeto incluso. Entonces,
bueno,
algo,
¿no te acuerdas tú,
pasado,
chicos?
Sí.
Cuando íbamos al tren, yo me monté mucho en tren, en Astorga era lugar, además que el tren Mantecadas, ojalá, se vendía mucho, entraban incluso dentro del tren. Esto ocurría, ¿no? Cuando llegaba una persona embarazada o llegaba una gente mayor o alguien en muleta, se levantaba mucha gente ahora, ¿no?
Sí, sí.
Ahora quedan con los cascos viendo el móvil como las vacas cuando pasa el tren.
Igual.
Que se quedan mirando así diciendo, ¿a mí qué más me da? Es que es la expresión, como una vaca mirando al tren.
Sí,
se
sí.
quedan, igual. Pero bueno, en fin.
Bueno, hay cosas curiosas.
Me gusta mucho que me cuentes estas cosas. Un día vamos a dedicar el programa a que me cuentes la experiencia en...
Dada, ¿eh? O sea que...
En Santa. Pero hoy vamos a hablar de esto, de los colores y de las letras.
Del Nutri-Score.
Y del Nutri-Score, que es una especie de baremo saludable, digamos, de etiquetado alimentario, ¿no? O pretende ser.
Eso es.
Tendrán que mejorar cosas y de esto precisamente vamos a hablar, ¿no?
Cuéntame. Eso es lo que vamos a contar. Bueno, pues al parecer ahora el Ministerio de Sanidad, con el tema este del Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, pues ha estado hablando de una nueva forma de etiquetar los alimentos que va a hacer o va a facilitar en principio a la población general normal, que no tiene tampoco un conocimiento exhaustivo y propio de lo que es la nutrición, a saber determinar qué alimentos son mejores o peores para el consumo, ¿no? Entonces, este tipo de ponderación se llama Nutri-Score, realmente, y es un código de colores y letras. Son letras que van de la A a la E, siendo la A la mejor opción y la E la peor opción, y luego colores que son 5 niveles desde el verde hasta el rojo, siendo el verde el mejor, luego se va anaranjando y luego el rojo el peor, ¿no? Se utilizarán tanto para alimentos como para bebidas y, claro, sobre todo cuando salió esto hace 10 días o así, hubo bastante revuelo en las redes sociales y entre personas, sobre todo expertas en este tema, en dietistas, nutricionistas y demás, que hablaron al respecto porque, claro, el algoritmo que nos han mostrado, que bueno, esto supuestamente van a hacer que sea obligatorio dentro de un año aproximadamente. Uh-huh. Y a ver, hay una página que es sinazúcar.org que su autor ha intentado un poco reflejar cómo estarían ahora mismo ciertos productos con este nuevo sistema de etiquetado. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, antes que nada destacar que no es un etiquetado definitivo, que efectivamente todavía puede tener cambios, pero que a día de hoy con el algoritmo que han mostrado que se va a utilizar, pues tiene una serie de carencias, porque básicamente lo que se basa el algoritmo es en unas cosas las tiene como malas, que sería un exceso de calorías, grasas, exceso de sal y exceso de azúcar, y cosas que tienen como bastante buenas, que sería pues que el producto sea alto en proteínas, alto en fibra y que el producto contenga bastante fruta y verdura. Claro, hay varios problemas. Uno de ellos es que se valora siempre por cada 100 gramos y no por ración. Y entonces, claro, ¿qué pasa con ello? Que, por ejemplo, el aceite de oliva, que tiene 900 calorías por cada 100 gramos, y entonces está muy mal valorado. Mientras que, por ejemplo, lo que es un refresco de uh-huh. cola, que sea light, pues entonces está bien valorado.
Perdona, José Alberto, sí. Porque tenemos una noticia que tenemos que... Lo siento, pero es que hay que darla ya, porque estábamos precisamente en el tiempo de actualidad diciendo quién será, cuál será la empresa familiar que compra y adquiere Vestas, y ya lo sabemos.
Sí, hay que alimentar el cuerpo y también hay que alimentar las noticias. La empresa se llama Todo Acero Sociedad Limitada. Está ubicada en Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, y pertenece a una empresa más grande que se llama Network Steel, es decir, como una red del acero. Se dedican al decapado de acero y el compromiso inicial que conocemos hasta ahora es de invertir 100 millones de euros en la planta de Vestas en Villadangos del Páramo y crear o mantener 250 puestos de trabajo. Ahora mismo nos están llegando las declaraciones tanto de Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda de la Junta, como de la propia ministra de Industria del Gobierno Central. Vamos a procesar toda la información para contárosla dentro de 15 minutos exactamente.
O sea que tenían que mantener el secreto, pero al final, lógicamente, al final, pues no se ha podido. Lógicamente, es que
al final ha salido. Sí, yo esta mañana comentaba con algún compañero si en pleno mundial se filtró quién era el seleccionador nacional del Real Madrid, cómo no se va a filtrar el nombre del empresario. Era cuestión de horas. Todo Aceros, Aranda de Duero. Todo Aceros, Sociedad Limitada, una empresa de Aranda de Duero. Enseguida os daremos más datos. Es una noticia de hace tan solo unos minutos.
Muy bien, gracias, Elena. Gracias, compañera. A la 1:35 estas y otras noticias. Bueno, Todo Aceros SL Network Steel. Steel de metal. Muy bien, pues tenemos esa noticia, conoceremos las declaraciones y los audios enseguida. Y hablando de ceros y de light, me hablabas...
Alberto, que el algoritmo...
ese algoritmo, bueno, pues claro. Consideraba esas cantidades en base a los 100 gramos
Realmente no valora... al final el resumen es que no valora la calidad, por ejemplo, de la grasa, en este caso de lo del aceite, ¿no? Y tampoco valora realmente si un producto es saludable o no, con el algoritmo tal y como está puesto.
Tal y como está el algoritmo puede dar lugar a confusión, de ayudar a que se consuman productos saludables. Seguramente en muchos casos sea correcto, pero en otros muchos no, por una cuestión como esta, por ejemplo,
exacto,
¿no? Y además, claro, si cogemos un paquete de sal, me imagino que sea malísimo ese alimento por cada 100 gramos.
Eso no sé cómo lo van a valorar realmente, este tipo de productos.
Tendrían que hacerlo por ración.
Sí, claro. Tenía que hacerlo por ración.
Recomendada al día, por ejemplo.
Luego también, otro problema es que valora productos de un mismo tipo con otros productos de un mismo tipo. Es decir, no te va a decir si, por ejemplo, tomar un yogur es mejor que tomar cereales. ¿Sabes? Entonces, claro, ahí también hay un problema porque la comparativa realmente no están haciéndola de forma correcta.
Vale.
Y luego también tampoco miran a nivel de saciedad realmente los alimentos. Al final es lo que he comentado ahora. No miran realmente el conjunto del producto en sí, el efecto que puede provocar sobre el organismo, sino que ahora mismo, por basarse en el tema de las calorías y el exceso de sal y azúcar, se queda el algoritmo un poco pobre. Entonces, con todo el revuelo este que ha habido y distintos dietistas nutricionistas de prestigio que están hablando respecto a este tema, como por ejemplo Aitor Sánchez y, uh-huh. y alguno más, pues hombre, a ver si de aquí a cuando salga realmente esto para que sea obligatorio el tenerlo, que falta un año, pues mejoran un poco el algoritmo y la forma en la que se etiqueten las cosas y al final acaba quedando algo que realmente sea positivo para todos. Y aún así, estando incluso con este algoritmo, a mí particularmente, incluso a la mayoría de dietistas nutricionistas, salvo con estas pequeñas cosas, ¿no?, de que digan que el aceite es mejor, que la Coca-Cola Light es mejor que el aceite, quitando ese tipo de cosas, pero en general esto ya está estudiado en otros países que además ha mejorado el porcentaje de opciones saludables que al final la gente obtiene en su casa. Porque, por ejemplo, aquí ya está claro que la bollería industrial, sea como sea, va a salir con el rojo, suspenso. Entonces, claro, ya va a haber cosas que van a surtir un cierto efecto sobre la población.
Hombre, de entrada a mí me gusta una cuestión, ¿no? Si tan solo es cuestión, y al parecer por ahí van los pasos,
sí.
de que en el etiquetado, para definir el color y la letra,
sí.
En lugar de por cada 100 gramos, lo que tenemos que fijarnos es en la cantidad diaria recomendada de ese producto.
Eso es.
Que sería conveniente, es decir, si yo en el aceite fijo una cantidad recomendada diaria, por ejemplo.
Sí, claro.
Y en la sal lo mismo, pues entonces ya encontraremos que ese etiquetado ya cambiará
un poco
con respecto
eso
a eso. Fíjate que estaba leyendo en las noticias que me pasabas, que le dan los nutricionistas dietistas una valoración de sobresaliente ya de entrada de 9. Falta corregir esas cosas
esas pequeñas cosas.
Precisamente va a evitar ya que no nos engañe la industria
alimentaria con este
alimento que es ultra procesado, que tiene grasas saturadas. Le voy a echar imagínate resveratrol, ¿vale? Como el resveratrol es saludable, ya asocio que este alimento, que es malísimo, pero añado resveratrol, el resveratrol es saludable, dar lugar a confusión, porque la etiqueta es roja y
claro,
con la D.
Eso es.
Con lo cual
ese tipo de cosas
entonces, nos va a ayudar, ¿no?
Eso es. Bueno. Al final el tema es eso, simplificar al máximo posible todo este tipo de cosas para que la población en general, sin tener un conocimiento muy amplio de lo que es la nutrición, sea capaz de elegir las opciones más saludables posibles. O si no eligen las opciones más saludables, que tengan claro que lo que están tomando ahí es rojo, suspenso, etcétera.
Solo falta en el etiquetado que pongan un señorín andando o corriendo, ¿no? Para que digan, y además acompáñalo de un paseo diario, ¿no? Porque no solamente
claro,
la comida.
Ya lo hemos comentado aquí muchas veces, que
son todos los hábitos,
conjunto,
¿no?
Eso es.
Bueno, oye, se acercan las Navidades, José Alberto.
Sí.
Y te he pisado un poco la sección.
Sí.
Sí, porque he estado hablando hace poquitos días, además, con una psicóloga.
Ajá.
Sabes que esta semana, mañana concretamente, se celebra una charla ponencia hablando precisamente de trastornos alimentarios. Que estos trastornos, por lo general, son la punta del iceberg de otros problemas que se generan. Pero la industria también lo pone fácil para que se generen este tipo de trastornos.
Correcto.
Con el tema de la obesidad, de la bulimia, de otra serie de trastornos, incluso la pica, que antes se veía en niños pequeños, ahora también en población más adulta.
Uh-huh.
Es mañana a las 7 de la tarde, yo te invito a que vayas, es gratuita, y la organiza el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, con dos ponentes, yo creo que magníficos, y hablábamos ya de las comidas de Navidad con respecto a este tema, ¿no?
Está muy bien.
Nos decía una de las ponentes,
es
en el ayuntamiento, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León.
Muy bien.
Se entra por Alfonso V a las 7 de la tarde mañana. ¿Eh?
Vale.
Gratuita y libre hasta completar aforo, claro.
Vale.
Y lo que te decía, hablábamos de que se puede tener una comida, una cena de Navidad, y nos decía esta psicóloga de huir de las recompensas. Es decir, si hoy como mucho, mañana no como
nada. Lo hemos dicho aquí mismo casi todos los años cuando hablamos.
Llevamos muchos años diciéndolo y ahora parece que se redescubre. Me alegra
que se
genere moda con esto, porque al final es lo que se hace caso es a las modas, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, también nos ponemos la medallita.
En
este caso tú y yo por tenerte aquí fichado, ¿no?
Claro.
Y que llevamos muchos años haciendo hincapié en esto y me alegra
pues
que esto se ponga de moda ya.
Sí, señor.
Oye, ya el jet lag ya está.
Nada, mira, lo hice muy bien, ¿sí? Porque es que calculé las horas justo para dormir en el avión y que fuera más o menos parecido a España, y lo único fue que ayer me eché una siesta de una hora y media, pero luego me fui a dormir a la hora de siempre y me he despertado a la hora de siempre. Y fenomenal.
Ya está. Se acabó el jet lag.
Que, sí, sí.
Muy bien, pues José Alberto, gracias como siempre.
Gracias a ti.
Y nos vemos la semana que viene, aquí
muy
el
bien.
Próximo lunes.
Perfecto.
En esta sección, en Es Saludable.
Fenomenal.
Y ustedes pueden escuchar la sección a través de javefitness.com, ahí eso tienen es. Todos los enlaces, podrán escucharlo y además otros enlaces de interés que les llevarán a otras páginas donde se explica muy bien todo esto y se amplía información. Gracias. Anaís Tirado, gracias.
Hasta mañana.
Mañana más. Hemos puesto ya la
No, la tengo aquí. Bueno,